Ser podcast.
Pedro Sánchez trata de convencer a los suyos de que hay luz y calma después del tramo de fortísimas turbulencias que atraviesa el gobierno a cuenta de los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual en el PSOE. Sánchez ignora la petición de Yolanda Díaz de hacer cambios en el gobierno y advierte al presidente de que va a seguir hasta el final de la legislatura como está.
Yo entiendo que otros pues están en que España se hunde, España se rompe, España tiene un ambiente irrespirable, tenemos que convocar elecciones. Bueno, en 2019 lo dijeron, en 2023 lo dijeron y en 2027, cuando vuelvan a llevarse una decepción, pues volverán a tener esa petición encima de la mesa de convocar elecciones anticipadas hasta que dé el resultado que ellos quieren. Pero eso no es democrático. Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber.
Pedro Sánchez anuncia una reunión con Oriol Junqueras en la Moncloa como primer paso para rearmar la mayoría parlamentaria. Ahora vamos al detalle, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación en las próximas 24 horas marcada por la lluvia que acabará afectando a todo el país. No serán horas y horas de lluvia intensa, sino muchas pausas durante las cuales no va a llover, incluso momentos de sol, pero no os fiéis porque cuando llueva lo hará con intensidad. Especial atención en todos los sistemas montañosos, por ejemplo en la cordillera Cantábrica, el sistema central, también en la vertiente sur de Sierra Nevada o en distintos puntos de montaña del Mediterráneo. Es aquí donde en 24 horas en muchos casos se pueden acumular más de 50 litros por metro cuadrado.
Y ahí media, hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, agita el tema arbitral por el caso Negreira. Florentino exige justicia por el pago del FC Barcelona al que fuera vicepresidente arbitral y dice que no pararán hasta cambiar las estructuras arbitrales herederas de aquellos tiempos. Y recordemos, la jornada en primera se cierra con el Rayo Betis, que se juega a las 9 en Vallecas.
El presidente Pedro Sánchez acaba de confirmar que la próxima portavoz del gobierno será mujer. Habrá, por tanto, una sustituta para el puesto de Pilar Alegría cuando ella salga de forma inminente del Ejecutivo en los próximos días para ser candidata a las autonómicas de Aragón de febrero. Hasta ahora Sánchez ha tenido 4 portavoces del gobierno, las 4 mujeres, y la quinta también será mujer, como acaba de confirmar él en la Moncloa con un grupo de periodistas. Tampoco era momento para mandar un mensaje en otra dirección. Quitar a una mujer, poner un hombre, justo cuando Sánchez, el gobierno, el PSOE quieren seguir proyectándose como netamente feministas en un contexto muy difícil en este sentido con los casos de acoso. Hoy Sánchez, en su comparecencia de balance del año, ha reconocido errores, pero insiste en que no va a adelantar las elecciones y apela a la labor del gobierno en materia social para dar sentido a la legislatura. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Ni adelanto electoral ni remodelación profunda del Consejo de Ministros. Sánchez ha dejado claro que su intención es seguir. Lo ha vuelto a reiterar aquí en la Moncloa, en la tradicional Copa de Navidad, en una conversación informal con la prensa. En esa Copa ha defendido que su proyecto no acaba en 2027, sino que va más allá. Trata el presidente de espantar así la sensación de fin de ciclo en la que insiste la oposición. Pese a la acumulación de frentes, el jefe del Ejecutivo defiende que el compromiso del gobierno con el feminismo sigue intacto. Ha reconocido errores, falta de pericia en la gestión de las denuncias contra Paco Salazar, pero insiste en que lo importante es la reacción.
Ser feminista, como es este gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Y creo que es muy importante poner en valor que ante un mal estructural, el Partido Socialista Obrero Español ha sido el primero en poner en pie un protocolo.
Ese mismo argumento le sirve a Sánchez para responder a los casos de corrupción. Se ha mostrado convencido de que en unas semanas quedará clara, dicho, la pulcritud de las cuentas de su partido.
No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular.
Sánchez, que ha tirado de ironía para responder a todos los que le piden un impulso, hacer algo nuevo y dejar de lado la inacción.
Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028? Ay, qué aburrido. De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo. Creo que es
asegura Sánchez que es consciente de la dificultad del momento, pero dice que ve las cosas con perspectiva y de manera diferente, también ha dicho Aymar, por su grado de madurez.
Por su grado de madurez. Acaba de, bueno, además de expresar la voluntad de acabar la legislatura, Sánchez ha anunciado hoy también que empieza a dar pasos concretos para reactivar la mayoría parlamentaria sobre la que se tiene que seguir asentando esta legislatura. Ha anunciado que va a recibir en la Moncloa al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que estuvo 4 años en la cárcel condenado por el procés. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Es algo que tenía pendiente, un movimiento con el que busca amarrar la relación con Esquerra. La cita será en Moncloa en enero, sin que haya llegado aún la foto con Puigdemont. Sánchez ha confirmado hoy que con Junts la relación sigue rota, pero confía en que el cumplimiento de los pactos sirva para recomponer la relación que cree que puede haber dos hitos determinantes. Es la aplicación de la amnistía, si se cumplen sus buenos presagios tras las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y un acuerdo para fijar pronto los criterios de las balanzas fiscales. Sánchez también se ha mostrado dispuesto a reunirse con más socios, lo que haga falta, ha dicho, para seguir sacando adelante su agenda de reformas y medidas, como la que ha anunciado hoy del abono único de transportes para todo el país.
Este gobierno, para subir las pensiones, para aumentar el salario mínimo interprofesional, para extender las becas a los estudiantes o para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, va a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras.
Asegura el presidente que entiende también la incomodidad del PNV, pero asegura que su relación con Aitor Esteban es fluida. En Moncloa ven lógicos sus avisos, pero lo que no ven es al PNV sumándose a una moción de censura. Con ellos y con Junts también ha tenido hoy Aymar otro gesto. Ha anunciado que ha pedido a la ONU que tanto el País Vasco como Cataluña sean miembros de la UNESCO y de la Organización Internacional del Turismo.
Pues al PNV tampoco le termina de convencer del todo esto. Ha compartido esta tarde la número 2 del partido, que es Maitar y Piñazar.
La situación es verdad que es preocupante. Después de la comparecencia de Sánchez, tampoco eliminamos, ¿no?, esa preocupación que tenemos como partido. Ha pasado, consideramos, de puntillas por la situación que se está viviendo en su partido, ¿no?, prácticamente como si no sucediera nada. No despeja las dudas tampoco sobre qué va a hacer.
Pero ya no son solo los socios parlamentarios, es que el propio socio de gobierno, Sumar, está en una situación muy delicada, porque la semana pasada Yolanda Díaz le dijo públicamente a Pedro Sánchez: háganse cambios de gobierno profundos porque así no podemos seguir. Hoy Pedro Sánchez le ha dicho públicamente a Yolanda Díaz que gracias por la aportación, pero que no tiene ninguna intención de hacer lo que ella le pidió, esos cambios de gobierno. Claro, cuando uno ha comparecido en público y ha dicho así no podemos seguir si no se hace tal, el que puede hacerlo deja claro que no lo va a hacer, el que pasa a tener el problema político es el que echó ese pulso público. Pues bien, escuchado hoy Sumar, todo apunta a que van a seguir exactamente como estaban antes de que Yolanda Díaz dijera que así no podían seguir.
Yo creo que todo el mundo ha podido ver que lo que ella ha explicado el presidente del gobierno es insuficiente. Y por lo tanto nosotros hoy lo que hacemos es reiterar lo que hemos dicho hasta ahora. Encima, una hoja de ruta posible para salir del atolladero en el que estamos. Y creo que si no se hace, evidentemente, ese inmovilismo es el principal factor que va a beneficiar a un posible llegada de PP Vox en el gobierno.
Pero a Sumar empieza a crecerle la presión a izquierda y a derecha. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Tras el órdago de Yolanda Díaz para darle un impulso a esta legislatura pidiendo cambios en el gobierno, órdago rápidamente aplacado por Moncloa, ahora es la vicepresidenta la que se ha visto en una encrucijada en la que izquierda y derecha le piden más gestos. Porque desde Sumar, más allá de que no hayan gustado las explicaciones de Sánchez, siguen insistiendo en que su hoja de ruta no pasa por salir del gobierno.
Sumar quiere que este sea el Ecuador de la legislatura, como ha dicho el presidente del gobierno. Pero yo reitero que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. Y efectivamente, el Partido Socialista hoy no ha respondido a la pregunta de cuál debe ser la hoja de ruta que nos proponen.
Y esto, dejar el Ejecutivo, es lo que ahora le piden desde Podemos. Los morados hablan de un gobierno muerto. Pablo Fernández.
Lo que tendría que hacer Sumar es salir del gobierno. Desde luego, Podemos, en una tesitura y una coyuntura como esta, habría salido del gobierno con toda seguridad.
Pero también desde el PP meten presión a Yolanda Díaz para que no se queden simples advertencias. Cuca Gamarra dice que protege a Sánchez con su actitud.
Tan digna se pone en los medios de comunicación, tan enfadada dice que está, pero que a la hora de la verdad es la que le protege, es la que posibilita que no tenga que comparecer.
Y todo ello mientras en Sumar empiezan a reconocer, Aymar, que estos casos no solo afectan al PSOE, sino también al gobierno.
Bueno, pues nos habría encantado preguntarle a Yolanda Díaz, que de hecho iba a haber estado aquí esta noche en Hora 25. Teníamos ya la entrevista agendada para hoy entre los dos equipos, pero han decidido cancelarla. Es llamativo esto porque fue el propio equipo de Yolanda Díaz el que propuso la fecha. pero ha llegado el día de la entrevista y nos han dicho que es que la coyuntura ha cambiado y que no viene. Cancelar una entrevista ya agendada. No es poca cosa. Ha cambiado. Bueno, lo que tampoco es poca cosa es el abono que ha anunciado hoy el gobierno, un abono único de transporte para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal por 60 euros al mes. Para los menores de 26 años, el abono costará la mitad, 30 euros al mes. Por ahora quedan fuera los metros y buses urbanos, porque dependen de las comunidades autónomas pero y de los ayuntamientos también, pero la intención del gobierno es ir sumándolos progresivamente. Vamos con las claves de este abono. ¿Para qué transporte sirve? ¿Cómo va a funcionar? Edu Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. No solo se van a mantener las ayudas al transporte en 2026, sino que se va a poner en marcha un nuevo billete único que integre los servicios de media distancia, cercanías y las líneas estatales de autobús.
Y por tanto creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas.
Con esto el gobierno espera beneficiar a 2 millones de usuarios con un billete que tendrá un coste de 60 euros al mes de forma general y de 30 para menores de 26. Se espera que esta medida se apruebe en Consejo de Ministros con un Real Decreto Ley y que empiece a funcionar en la segunda quincena de enero. De momento solo se incluyen los servicios estatales de transporte, pero las autonomías y los ayuntamientos podrán integrar los suyos en este billete único.
El Ministerio del Interior acaba de destituir como jefe de la Policía Nacional en Lleida a un comisario al que el propio ministerio nombró hace menos de una semana y lo destituyen tras hacerse público que estaba condenado por acoso sexual. Lo nombraron el 9 de diciembre, pero este fin de semana el medio catalán Segre ha publicado que este comisario fue condenado a principios de los 2000 por presionar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él, le hacía comentarios vejatorios y le llegó a dar un manotazo en el culo. Tras publicarse esto, Interior lo acaba de destituir. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Imar? Buenas tardes. El cese, según han confirmado la SER, fuentes policiales, se va a formalizar mañana mismo. Es un caso que se remonta, Imar, a la década de los 90. Este comisario, por entonces inspector, le pidió a la víctima, una subordinada, que mantuviese relaciones sexuales con él a cambio de conseguirle dietas, permisos y facilidades para ascender. Si no lo hacía, se convertiría, dijo, en su enemiga. Aquello fue lo que recogió la condena de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y lo que ratificó el Tribunal Supremo, un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer la superioridad. Ahora sí, el Ministerio del Interior avaló su nombramiento como jefe superior de Lleida y ha sido ahora una semana después de su nombramiento y después de que el diario Segre adelantase este fin de semana esta polémica cuando el Ministerio del Interior reacciona. El ministro Fernando Grande Marlaska ha dado orden de destituir al comisario Antonio José Royo, de 63 años, al que Interior, por cierto, ya apartó años atrás de la Brigada Policial de Aragón, de la que dependía, entre otros grupos, la Unidad de Atención a la Familia y la mujer.
Cada día en España 6 niñas menores de 13 años son agredidas sexualmente. Lo dicen datos del propio Ministerio del Interior en su último informe sobre delitos contra la libertad sexual. 6 niñas menores de 13 años agredidas sexualmente al día. Mariola Laurido.
Una de esas 6 niñas menor de 13 años es violada. Cada día se denuncian en España 14 violaciones, una cada 2 horas, 2.555 el año pasado. Pero estos datos son solo la punta del iceberg, porque la macroencuesta sobre violencia presentada hace unos días señala que solo se denuncia el 10% de las agresiones sexuales con penetración. El informe de Interior constata la tendencia al alza de los delitos sexuales, casi 23.000 en 2024. El Ministerio de Grande Marlaska insiste en que ese aumento se debe a las políticas de concienciación, de menor tolerancia social y de mayor confianza de las víctimas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que detuvieron el año pasado a 14.000 personas, el 93% hombres, sobre todo de 18 a 30 años, aunque uno de cada 10 era menor.
Este domingo son las elecciones en Extremadura. Estaremos el viernes en Cáceres, cerrando la campaña. Programa especial de Hora 25 este viernes desde Cáceres. Hoy publicamos en la serie El País una encuesta de 40DB que dibuja una victoria cómoda del PP de María Guardiola, pero va a seguir dependiendo de Vox como hasta ahora, incluso más. Porque Vox, gracias a este movimiento táctico del PP de convocar elecciones ahora en Extremadura, Vox crece y bien además. Joan Gimeno.
casi duplica su último resultado y conseguiría entre 9 y 10 escaños. Según esta encuesta, el Partido Popular los necesitará para gobernar, pese a mejorar sus resultados en 2 diputados, hasta los 30. Mejor resultado de María Guardiola respecto al Parlamento actual, pero lejos de la mayoría absoluta.
Las encuestas son una herramienta, no son un fin. Y a mí lo único que me importa es seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas. En eso estoy concentrada.
Esto dicho, ella preguntada por este sondeo, sondeo que pronostica un descalabro de los socialistas de Miguel Ángel Gallardo, se hunden hasta los 21 escaños, 7 menos de los que tienen hasta ahora en la Asamblea extremeña, lo que supondría una pérdida de votos de casi 9 puntos. Él trata de vender que aún se puede dar la vuelta al panorama.
Se vienen publicando encuestas desde hace muchos días, pero la encuesta real es la que vamos a ver el próximo domingo. Esa es la encuesta real y le puedo garantizar que recibo el afecto y el cariño de mucha gente. Ese es el mejor termómetro.
A la izquierda del PSOE, la candidatura de Unidas por Extremadura sí mejora en 2 puntos porcentuales su resultado de 2023. Conseguiría 5 escaños, uno más de los que tiene hasta ahora.
Salomé Pradas, la mujer que era consejera de emergencias valenciana el día de la Dana, Pradas sigue marcando distancia con Mazón ante el riesgo de comerse ella el marrón penal entero, y hoy en el Congreso, en la Comisión de Investigación, ha dicho entre sollozos que ella sí estuvo al pie del cañón aquel día y que hizo todo lo que pudo. Es lo poco que ha dicho tras advertirles a los diputados de que no iba a contestar a sus preguntas porque está imputada, está incluso en una causa legal. Al final, algo sí que ha terminado diciendo. Julia Molina.
Después de que los portavoces le afeasen la decisión de no hablar en el Congreso, pese a que ha hablado en entrevistas...
¿Por qué la tele sí y aquí no?
Pradas finalmente ha intervenido en la comisión. Ha reconocido errores, sí, pero también ha tratado de eludir su responsabilidad. Asegura que no existía un protocolo de alertas móviles, aunque Interior lo elaboró en 2022. También ha insistido en que no retrasó el envío.
Ninguna acción, por mi parte, ralentizó el envío, señoría. No pedí autorización a nadie. Ni esperé a nadie para prestar mi conformidad.
Pese a que el subdirector general de emergencias aseguró ante la jueza que Pradas pidió cambios lingüísticos y eso retrasó la decisión. Sin citarlo, ha dejado un recado para Mazón. Ella sí estuvo al tanto de la emergencia.
Pradas estuvo al pie del cañón desde el primer momento hasta el último día en que la cesaron.
La exconsejera ha defendido que ha colaborado más que otros comparecientes. También ha pedido perdón.
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
Aunque la declaración ha mostrado poca autocrítica y ha derivado la responsabilidad en los técnicos y en el gobierno central.
Son tremendos los detalles que vamos conociendo del asesinato del director de cine Rob Reiner, director de pelis conocidísimas como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos. Lo han degollado junto a su esposa y la policía ha detenido esta tarde al hijo del matrimonio como principal sospechoso, un hombre de 32 años. Y por si le faltaba algo a este tema, se ha metido en medio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el director de cine era contrario a sus políticas, apoyaba a los demócratas, y Trump ha dicho en su red social que eso es lo que lo ha matado. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lejos de mostrarse conciliador o solidarizarse con esta desgracia, Trump ha definido a Rob Reiner en sus redes como una persona torturada, caída en desgracia y obsesionada con él, víctima de lo que Trump llama el síndrome de trastorno Trump, un síndrome inventado por él y que suele asociar a aquellos que le critican. Minutos después, la policía de Los Ángeles confirmaba la detención de su hijo como principal sospechoso.
Nick Reiner, a suspect in this case. He was subsequently booked for murder.
Nick Reiner, 32 años, había hablado públicamente sobre su adicción a las drogas y junto a su padre habían realizado incluso una película basada en su caso. En estos momentos continúa detenido en Los Ángeles y bajo una fianza de $4 millones.
Gracias, Sara. Y en Chile, el presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, se ha reunido esta tarde con Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda para preparar el traspaso de poderes que terminará el 11 de marzo. Ese día, Kast se convertirá ya oficialmente en presidente de Chile tras arrasar en las elecciones de ayer con 16 puntos de ventaja sobre la candidata de izquierdas. Es la primera vez en la democracia chilena que gana las presidenciales un ultraderechista abiertamente partidario del dictador Pinochet, aunque en sus primeros discursos no ha hablado tanto de esto como del gran tema que lo ha llevado en volandas a la victoria electoral, que es la seguridad frente a la inmigración. Enviada especial de la SER a Chile, Berta Reventós.
Gabriel Boric ha recibido a José Antonio Kast esta tarde en el Palacio de la Moneda, siguiendo la costumbre institucional en Chile. Decenas de personas se han acercado a la sede del Poder Ejecutivo para curiosear o para apoyar al presidente electo, que promete mano dura contra la delincuencia, mayor control migratorio y un recorte de 6.000 millones de dólares en el gasto público.
Me gusta mucho mi presidente Boric, que a eso vine a ver si lo podía ver. Igual un poco miedo de lo que pueda pasar en la economía, más que nada.
De que no haya tanta violencia, no haya tanta delincuencia. A nosotros como migrantes nos importa eso. Yo sé que hay gente que no tiene papeles, pero de alguna manera se tienen que ordenar un poco las cosas.
Muy importante lo que se viene para Chile y la verdad que se necesita un cambio y que esto prospere, el país mejore.
Ambos líderes en posiciones ideológicas opuestas han dado una fuerte señal de institucionalidad y han destacado que la reunión ha sido muy positiva. Kast ha anunciado que pretende llevar adelante un gobierno de unidad nacional y ha agradecido a Boric su llamado a una transición ordenada y respetuosa. Mañana martes está previsto que Kast viaje a Argentina para reunirse con Javier Milei en la Casa Rosada.
Hora 25. Aymar Bretos.
Hemos hablado en la SER con Jodie Foster, que estrena película Vida Privada. Es un thriller en el que interpreta a una psiquiatra que investiga el suicidio de su paciente. La actriz asegura en esta entrevista en la SER que a los 60 está en su mejor momento vital, feliz también de que haya tantas mujeres detrás de las cámaras, pero a la vez temerosa de que el trumpismo haga retroceder todo lo avanzado también en Hollywood. Pepa Blanes.
Actriz desde niña, ha protagonizado películas icónicas como Taxi Driver, El silencio de los corderos. Reconoce que no siempre fácil, pero que ahora es feliz. Los 50 fueron una crisis total. Ahora a los 60 me he dejado de dramas. Vivo la vida, soy feliz, nos cuenta en París. Y es que en esta etapa de su carrera ha cumplido el sueño de su madre, rodar en francés. Mi madre amaba Francia y me dijo, serás una actriz francesa. Y lo ha conseguido gracias a Vida Privada, un thriller sobre una psiquiatra que investiga la muerte de su paciente, con toques de Woody Allen y con un acento perfecto. En sus últimos papeles ha elegido directoras, como en esta, quizá para compensar.
There were no film directors in America, really.
Cuando empecé no había directoras, no era fácil ver a mujeres en un rodaje, a veces una maquilladora a lo sumo. Es maravillosa la diversidad ahora, nos confiesa con esperanza de que nada de esto cambie, a pesar de Trump.
Tienen la entrevista completa de Blanes a Jodie Foster en cadenaser.com. La mirada de Vidal Folk.
El secreto político está en el abono único de transporte, con tarifa plana reducida, 60 euros al mes, 30 para los jóvenes. Es la oferta que ha lanzado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como respuesta a la crisis del Partido Socialista con los casos de corrupción y de acoso sexual. Mientras esa discusión se espesa y es poco favorable al gobierno, Sánchez la sortea con ese billete barato, que es un símbolo de lo que preocupa a la gente, como se ha visto en el plan de transporte gratuito que le dio la vara del mando al nuevo alcalde de Nueva York. Y también de la propia fortaleza en resultados del gobierno, la política económica y social. Podríamos decir que ante las flaquezas sobre la limpieza moral del partido en cuanto al dinero y en cuanto al género, su líder lo apuesta todo por el tercer pilar de lo que supuso su investidura. Por un lado, responder a las necesidades de la gente es lo normal. De paso, desordena las bazas de sus opositores y es lo lógico en cualquier comportamiento público. Poner en valor aquello que funciona. En este caso, la política económica y social, el designio de una prosperidad compartida, al menos menos desigual que siempre. De ahí el bono de transporte de tarifa plana. Claro que esto no da respuesta a los vacíos en los otros dos pilares que le llevaron a la Moncloa, la lucha contra la corrupción y la militancia feminista, y que por tanto siguen siendo asignaturas pendientes. Pero igual cambia el tono de la conversación. Rebajar el coste del transporte ferroviario y en bus en un 60%, al menos en bastantes trayectos, como ha prometido el presidente, es llevar el debate a algo muy concreto. ¿En qué compañías? ¿En qué recorridos? ¿Cómo financian esos servicios las autonomías y los ayuntamientos? ¿Cómo coopera cada cual? Y es declarar también que no solo preocupa la economía de las grandes cifras de crecimiento y del empleo, sino también la de las pequeñas facturas cotidianas, el billete de autobús, el de tren, el de ambos. Está bien que las cosas de comer recuperen algún protagonismo en la esfera pública.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.